El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Sensibilizar a la población. Cuando se pretende ocupar un territorio, lo primero que hay que generar es lo que podemos llamar el caldo de cultivo para que esa ocupación sea fructífera. En la política, en cualquier plano de ella, y en estos momentos, estamos viendo cómo las diferentes fuerzas que disputan al interior de la Argentina, por ejemplo, lo que pretenden es sensibilizar a la población sobre una política. En estos días, tan convulsionados, por cierto, que todo el tiempo en la ocupación de las calles se expresa una u otra política, el primer momento de esa expresión es sensibilizar a aquellos que son partícipes activos o no de esa política. Lo que podemos llamar los grandes grupos concentrados de la economía internacional sensibilizan los territorios ya desde hace mucho tiempo de forma bien explícita. Su política se centra en una permanente construcción de inseguridades. Esas inseguridades, esos miedos, van tomando diferentes formas. ¿Qué es otra cosa que secuestrar a un militante y testigo clave del juicio de Mariano Ferreyra durante 24 horas y torturarlo durante ese secuestro, sino sensibilizar sobre la política del miedo? ¿Qué es la preparatoria de el tan famoso ya 8N? Una convocatoria masiva y amplia que pretende volcar a las calles una cantidad bastante importante de ciudadanos. ¿Qué es empujar a la gendarmería o a la prefectura a un motín en la vía pública? ¿Qué es la preparación de caceroleros y protestantes bajo la consigna de salga a la calle y proteste contra lo que usted quiera y crea conveniente? Sino otra cosa que sensibilizar a la población de lo que se necesita es un tipo de política, y no nos estamos refiriendo a un color en el gobierno, no nos estamos refiriendo a tal o cual partido político, sino nos estamos refiriendo a un tipo de sociedad bajo determinada política. Esa sensibilización es de forma permanente, por eso vemos a los lugartenientes de los grupos económicos más concentrados a nivel mundial, los grandes medios de comunicación, todo el tiempo sensibilizándonos sobre cuál o tal forma hay que tener como relación social entre nosotros. Ahora bien, ¿qué lugar nos cabe a aquellos que nos consideramos dentro de los sectores populares, dentro del campo nacional y popular latinoamericano? A las organizaciones sociales, a las organizaciones de trabajadores, los sindicatos. También sensibilizar a la población, sensibilizarla de acuerdo a la política que nos garantice y nos represente de forma ampliada. Esa sensibilización tiene que tener como formas la recuperación de aquellas maneras que teníamos de relacionarnos y nos permitían garantizar nuestras culturas, nuestras formas de salud, nuestras formas de comunicación, nuestras formas de educación, nuestras formas de deporte. Entonces, la sensibilización por nuestra parte debería de tomar la forma de recuperar las calles de cada uno de nuestros barrios, de recuperar las plazas, de recuperar la esquina para que los pibes que están en ellas, para que los ancianos que están en ellas, para que los jóvenes que están en ellas puedan recuperar en su mano la conciencia que los barrios los organizamos los trabajadores, todos los barrios y centralmente los barrios en los que vivimos. La incorporación de estas grandes mayorías a las estructuras de nuestros barrios es lo único que nos permitiría sensibilizar de acuerdo a nuestra política, de acuerdo a esa política que hacía que el club del barrio, que la sociedad de fomento, que el centro de salud, que el espacio educativo nos pertenecía, nos contenía y lo conducíamos desde los intereses de los laburantes. Entonces, en estos momentos tan ajetreados, en estos momentos que vamos discutiendo o una u otra política, la sensibilización de la población es el primer momento de que triunfe una u otra política. Está dicho, los intereses económicos tienen la forma de la sensibilización a partir del caos. Los intereses de los trabajadores están cada vez más obligados a recuperar la sensibilización de los territorios desde nuestras expectativas de vida. Desde el barrio, Joselo Schwaup.
Desde el barrio, a casero y torta frita, al puchero una changuita y tres monedas pa' morfar. Desde el barrio, polvareda y patria chica, a la siesta una sombrita y mate amargo al despertar. Desde el barrio crecen grandes esperanzas del que sueña y nunca alcanza, del que vive para atrás. Desde el barrio viene empujando y avanza como punta de la lanza una nueva realidad. Desde el barrio la república reclama porque un día se haga hermana la misma oportunidad. Desde el barrio va a salir la nueva patria, va a ser gorda la que es flaca, alegría popular. Reculando con chancleta va el progreso, que es de poco si es por eso que hasta el barrio nunca va. Postergados, mis hermanos del poblado, son auténticos soldados de una lucha que se da. La victoria de la mano que se alza contra el cuco del futuro, de un presente que no está. Por el barrio corretea el que algún día cambie muerte por la vida, por un pedazo de pan. Se levanta como buena levadura, hoy es una criatura quien nos vino a rescatar. Desde el barrio va a salir con voz de hombre la respuesta que los pobres hoy no pueden encontrar. Desde el barrio pica en punta la esperanza, desde el barrio ya se alcanza a sentir olor a pan. Que se hornea con el fuego de millones, arriba los corazones, que el barrio no va a aflojar. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. ¡Vamos, gente! Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio se levanta la Argentina se levanta, la Argentina de verdad. Desde el barrio se levanta la Argentina se levanta, la Argentina de verdad.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Moreno. Muy buenas tardes, FM Moreno y todos sus radioescuchas. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Estamos en el tercer programa de esto que hemos denominado el guión del medio.
Muy buenas tardes, José María. Es así. Siendo las 19:13, ya les damos a conocer cuáles son las vías de comunicación para que durante el programa puedan llegar a comunicarse y compartir así este nuevo programa. Los números telefónicos son 15-61-54-03-59 y 0237-4666-559. Si quieren comunicarse vía mail, nuestro propio correo electrónico es guiondelmedio@fmmoreno.com.ar.
Así que bueno, ya saben, los seguimos invitando para que entre todos construyamos esta forma nueva de relato, podríamos decirle, que lo que trata principalmente es desnudar los intereses que están atrás de cada uno de los artículos, cada uno de los minutos de radio, cada uno de los segundos de televisión de los grandes medios de comunicación, tomando un poco lo que nosotros consideramos las armas maestras de este plan que tratan de llevar adelante los grandes grupos económicos más concentrados a nivel mundial, que son nada más y nada menos que el diario Clarín y La Nación. Mariano, ¿por qué no empezamos con el análisis de la coyuntura, como solemos hacerlo en estos programas que estamos construyendo junto a todos ustedes, desde la totalidad hacia la parte, o sea, desde el mundo hasta Moreno?
Así es, José María. Vamos a empezar tirando las primeras líneas, cuáles van a ser los ejes que vamos a discutir hoy en esta sección del análisis internacional. Vamos a hacer el eje en la crisis europea. Como vos decías, José María, la editorial de este nuevo programa va a ser la sensibilización. Y la sensibilización de cada una de las políticas, de las dos políticas únicas que se conocen y se saben a nivel mundial, que es la política de los grandes grupos económicos y la política de los trabajadores. Es decir, vamos a hacer hincapié en cómo es esa sensibilización en la estructura, en los problemas que están pasando en la Unión Europea, principalmente haciendo eje. Y vamos a tener como puntos centrales las manifestaciones en Londres, las convocatorias a dos paros generales en España, los paros sucesivos que se dieron con 45.000 personas en la calle en Grecia, con los principales representantes del movimiento obrero correspondiente a las características del lugar, de la zona, y lógicamente la discusión sobre cuál es el armado económico político de la Unión Europea. Además, yéndonos un poco al otro lado del charco, vamos a estar discutiendo sobre cómo vienen el clima para el 6 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos.
Correcto, Mariano. Yo lo que digo, me parece que el hincapié hay que hacerlo en esto. Digo, hay una sociedad en movimiento, cruje por todos lados, podríamos decir. Haciendo un paralelismo, utilizando la imagen de un terremoto, las placas tectónicas se están moviendo todo el tiempo, digo. Menciono esto y lo que rápidamente se me viene a la cabeza es el tsunami de hace prácticamente un año y medio atrás en Japón, que ha desaparecido de los grandes medios de comunicación, pero sabemos que eso ha generado en la sociedad japonesa muchas modificaciones. No me quiero detener ahí porque ni siquiera lo teníamos pensado en la agenda, fue una idea que se me vino a la cabeza simplemente, no detengamos en eso, pero digo, ¿qué tiene que ver esto que vos enumeraste? Digo, centralmente me parece que hay una convulsión en el centro de la economía mundial o uno de los centros de la economía mundial, como puede ser Europa, en la sociedad. Digo, sociedades que se resisten a ir hacia ese abismo que le proponen las políticas de ajustes de los diferentes gobiernos que están representando, no sé si tanto representando, a esas sociedades. Digo, el hecho más puntual es, por ejemplo, el último fin de semana hubo 100.000 personas en Londres protestando contra las medidas de ajuste de David Cameron, el premier inglés, el premier conservador inglés.
Así es, una marcha organizada por la Trade Union Congress, que traducido al castellano sería el Congreso de la Unión de Cambio, que aglutina a los principales representantes del movimiento del Partido Laborista. Son 100.000 personas en la calle cuya consigna es: la austeridad está fracasando.
Correcto. Esa austeridad que está fracasando, digo, en el mismo sentido podemos decir, porque hubo un artículo de La Nación de fin de la semana pasada que graficaba, por ejemplo, que en los últimos 2 años, 17 países de la Unión Europea, de los 27 países que componen la Unión Europea, 17 países tuvieron, sus gobiernos tuvieron que dimitir por una u otra vía, la vía electoral o la vía de la renuncia, dice llanamente. Y todas estas renuncias o estos cambios de mando tienen que ver con que esos gobiernos se ven empujados todo el tiempo a aplicar una receta que las sociedades resisten a como dé lugar. Y tenemos, por ejemplo, esta movilización en Londres es una muestra de ella. Podemos enumerar otras como España, por ejemplo, o Grecia, para ser más preciso, vos lo anunciabas recién en la presentación.
Así es. En España, retomando un poco lo que veníamos charlando en programas anteriores, ¿no?, mencionamos sobre el movimiento de los indignados, que hicimos una acotación con respecto a las características que tenía este movimiento, que se inicia el año pasado en la Plaza del Sol, y que en su momento sacó de lado la presencia de las dos centrales obreras más importantes, y que en estas últimas marchas encolumnaban, es decir, encabezaban esas columnas las dos centrales obreras. Es decir, el avance que se ha tenido en este año en la conciencia de ese movimiento popular con respecto a la organización contra ese plan de austeridad, lógicamente da claras muestras de que cuál es el papel del movimiento obrero en este caso, cuál es el papel de la sensibilización que tiene que hacer este movimiento obrero con respecto a la política propia. Es decir, y esa política propia siempre es en relación con la política del enemigo. Es decir, no puede haber momento en que yo me pueda plantear una política para mí mismo si no reconozco antes lo que está dominando en el momento actual.
Yo creo que habría que transitar este camino, Mariano. Es totalmente necesario, es inevitable que los diferentes sectores de organizaciones populares se apoyen en la construcción de los trabajadores. Tome la forma que sea, tome la forma de organizar un club barrial, una sociedad de fomento, un gremio, un sindicato. Pero lo que no pueden transitar las sociedades, si pretenden responderles desde determinada línea política, otra que apoyarse en la construcción de los trabajadores. Y los trabajadores, que la central de organización de los trabajadores son los gremios o los sindicatos, están transitando un camino que muchas veces, a primera vista, en apariencia, parece un camino erróneo. Entonces vamos a ver trabajadores ligados a intereses que no son tan propios. Pero yo creo que no hay que dejarse tirar tierra en los ojos por parte del enemigo. Por ejemplo, los medios de comunicación masiva. Sino que esos son esa toma de conciencia, ese proceso de este es el plan, esta es la forma que deberíamos de organizar, exige saltar una cantidad de casamatas que el enemigo construyó en nuestras propias filas. O sea, en la discusión que tenemos con diferentes laburantes, diferentes gremios, por ejemplo, hay uno que creo que siempre que es del sindicato de Canillas, siempre claramente dice: mirá, en los 40 y en los 50 tenías al movimiento obrero francés peleando por la liberación de las colonias francesas en África. Y hoy los tenés juntando juguetes para los pibes pobres de África. Hoy tenés a los barrios rojos de París votando a Le Pen, votando a la ultraderecha más reaccionaria. Bueno, eso es lo que nos construyó el enemigo adentro de nuestras propias filas. Entonces, es el movimiento obrero que inevitablemente se ve obligado a pelear, y en esa se tiene que desarropar de muchas de las categorías que el enemigo le incorporó, le metió adentro. Entonces, lo de Grecia, lo de España, lo de Londres, toda esa movilización que empuja, me parece que va transitando por esos caminos. Por eso no hay que dejarse guiar por la construcción del gran título Catástrofe y las primeras cuatro líneas de la bajada editorialista política de los grandes medios de comunicación, que obviamente, como todos ya sabemos, están ligados a intereses económicos lisa y llanamente. Ahora, ese es un aspecto. El otro aspecto es cómo también los gobiernos, por ejemplo, sucedió la última cumbre de la Unión Europea, se la pasan de cumbre en cumbre. También en los gobiernos está ese entrecruce.
Así es. Por ejemplo, si nos limitamos a intentar desbrozar cuál fue el intento de la construcción de esta cumbre por medio de la Nación, lo definió como un empate. Primero, hay dos cosas a analizar. Una, si uno compara, es decir, uno cuando dice un empate es entre dos fuerzas que se están oponiendo, es decir, y hacia adentro de la Unión Europea lo que te está diciendo es hay un quiebre hacia adentro de la Unión Europea, es decir, hay intereses diferentes. ¿Esos intereses diferentes de quién son entonces? De uno que tiene mayor capacidad económica para poder subordinar a los demás y otros que están intentando agarrarse de todavía, sostenerse del pincel que les queda en este momento de austeridad, digamos. Las dos fuerzas que en este caso argumenta como empate son Francia y Alemania. Ahora bien, ¿Alemania quién es? Según nuestro estudio, es el que tiene la capacidad de que dirige la batuta. Es decir, tiene los medios para poder sostener el decaimiento de los bancos de cada uno de los demás integrantes de la Unión Europea. Ahora, ¿por qué Alemania tiene que sostener esta caída? Es decir, ¿contra quién se está enfrentando Alemania a nivel mundial para tener que sostener esto? Para tener que sacar plata de sus bolsillos para que no se caiga toda esa Unión Europea. ¿Cuáles son los intereses que están en juego, José?
Bueno, los intereses claramente que están en juego es esta disputa al interior del capital, ¿sí?, que hace que claramente unos estén posicionados en lo que podíamos llamarle la línea belicista, las industrias que están más ligadas a necesitar generar caos a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿sí?, que hay muchos, por ejemplo, en la Unión Europea se muestra claramente en la figura de David Cameron, ¿sí? Y en la otra línea es la línea más global, una línea que necesita el desarrollo de diferentes puntos a lo largo y a lo ancho del mundo, cada uno de ellos cumpliendo un papel y que garantice la reproducción ampliada de esos capitales. Ahora, dentro de la Unión Europea, ¿qué tenemos? Tenemos Alemania, ¿sí?, que es el desarrollo de las fuerzas productivas más pujante, para decirlo de alguna manera, que necesita para que su mercado interno siga fortalecido, que su industria siga vigorosa, necesita pasarle la factura a las economías más de subsistencia de la Unión Europea. Y en ese sentido, hasta Sarkozy, al frente del gobierno francés, jugaba en esa alianza con Alemania, pero también atado a las políticas guerreristas de la OTAN de la mano de David Cameron o de la mano de el Partido Popular en España, ¿sí? José María Aznar fue uno de los partícipes necesarios en la invasión de la OTAN en Medio Oriente, en Afganistán, en diferentes lugares, ¿no? O en propia Irak. Ahora, con el cambio de signo en Francia, con Hollande como representatividad, eso se modificó un poco. Por eso te lo presentan como un empate entre Merkel y Hollande. Ahora, esos intereses, esa disputa, en un sentido no benefician a las grandes mayorías, no las benefician, ni unas ni otras. Por eso la necesidad de que las grandes mayorías, los sectores populares, el pueblo, los trabajadores, tengan que armar su propia política, que sensibilicen a la población sobre sus propios intereses, que son los intereses de las grandes mayorías. Porque eso va al fracaso de una u otra manera, vía la guerra armada o vía la guerra global. Las dos necesitan incorporar diferentes formas al mundo, a sus políticas. Bueno, las políticas de los trabajadores tienen que ir en otro sentido. ¿Y cuál es uno de los de las claves de eso. La política de los trabajadores tiene que incluir a esos intereses, bajo sus intereses. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que estamos más cerca de, en la disputa en la Unión Europea, de David Cameron o de Hollande, y estamos más cerca de las políticas de que puede expresar el socialismo francés. Pero sigue siendo reformista burgués. Bueno, no alcanza. Mariano, se nos está acabando el bloque. Yo creo que hay que nombrar en este movimiento de la estructura lo que sucedió también en las elecciones de las regiones en España. Este fin de semana, elección en Galicia, elección en el País Vasco. ¿Qué triunfa en el País Vasco? Triunfa el nacionalismo de derecha y segunda fuerza, el nacionalismo de izquierda, con ETA incluido por primera vez como forma electoral democrática. El PP queda cuarto. En Galicia sí gana el PP. Pero lo central de eso no es. Eso nos construyeron los medios. Lo central, ¿cuál es? Que el índice de participación electoral fue el más bajo en los últimos 20 años de España. ¿Qué muestra eso? Que esa forma ya no da resultado. Que presentes el color político partidario que vos quieras y seguís naufragando hacia la derrota. Y los pueblos son conscientes de eso. No estamos diciendo que estamos en contra de la democracia. Estamos diciendo que esas democracias ya no representan a las grandes mayorías ya del mundo.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Perfiles.
Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos, y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo.
Octubre callejero 4.
Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan.
Tercer Cordón Teatro.
Metanegra y Semifusa.
Para el Cachetazo.
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. El corazón olvidado de la
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Ah, hacete cargo que erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Mariano, seguimos. Antes de pasar ya al bloque regional de este guión del medio, tercer programa por FM Moreno, quiero decirte y quiero decirles a todos los que nos escuchan que en la segunda parte, casi los últimos 45 minutos de este programa, vamos a estar entrevistando, nos van a estar visitando dos referentes de la educación del Partido de Moreno. Vamos a estar invitando a Sebastián Ortiz, que es profesor de historia, historiador y coordinador del Bachillerato de Educación Popular que funciona en el barrio La Quebrada, Paso del Rey, el Bachillerato de Educación Popular 11 de marzo. Y también nos va a estar acompañando Carolina Luján, que es integrante del Bachillerato de Educación Popular El Galpón, de la zona de Trujuy, de Moreno Norte. Van a estar discutiendo con respecto a esto de cómo es la educación en los barrios, ¿no? Esto que tratábamos de trabajar en la editorial y que queremos ir reflejando a lo largo de todo este programa de Guión del Medio, cómo es la estructura y el aspecto educacional de esa estructura en los barrios por parte de los intereses de los sectores populares, de los trabajadores, más para ser más preciso. Así que eso va a estar siendo para los últimos 45, los últimos dos o tres bloques de este programa, vamos a estar abordando eso. Mariano, antes de meternos al momento regional de nuestro análisis, ¿por qué no le repetimos a todos los que nos escuchan, los que nos acompañan, aquellos que nos permiten seguir pensando y criticándonos, las vías de comunicación?
Así es. Para que nos comuniquemos, las vías son 15-61-54-03-59 o 0237-4666-559. Si lo querés hacer por vía mail, nuestro correo electrónico es guiondelmedio@fmmoreno.com.ar.
Muy bien. Mariano, yo creo que claramente, luego del rotundo triunfo electoral de Hugo Chávez Frías, que le permitirá 6 años más de mandato al frente de la República Bolivariana de Venezuela, la estructura de la sociedad latinoamericana empieza a virar hacia determinadas formas políticas. Y esa rotunda victoria de Chávez, que los medios de comunicación nos la presenta con ese 55% electoral, o esa movilización callejera de última hora que llenó 7 avenidas de la ciudad capital de Caracas, ¿qué refleja? Yo creo que no hace otra cosa que reflejar la construcción territorial barrial de la revolución bolivariana, y que es Chávez una figura que contiene, sintetiza toda la experiencia de construcción barrial que se está viviendo en Venezuela. Recordemos que hace un programa, el programa de la semana pasada, nos acompañaba Nel Pelayo, representante de la misión cultural de la Revolución Bolivariana acá en Moreno, en Buenos Aires. Decía, uno de los primeros puntos que hizo Chávez fue incorporar a la educación formal a todos aquellos que tenían conocimientos artísticos de diferentes índoles. Música, baile, artística, comunicación, murales, bueno, todo eso los incorporó a la estructura del Estado, los incorporó al aparato del Estado. Eso lo primero que nos quiere decir es que están haciendo un nuevo Estado. Estado que puede empezar a representar, estados populares que pueden empezar a representar nuevos intereses. ¿Eso es lo que está sucediendo en nuestra Latinoamérica?
Seguramente, José. ¿Cuáles son las manifestaciones que nos dan, digamos, a claras cuentas esto? Primero es el decir, cuando hablamos de si están haciendo un nuevo Estado, es definir qué tipo de Estado es el que estamos dejando, es decir, con qué se corresponde ese concepto de Estado, digamos. Cuando nosotros vemos que existe un cambio de la estructura, es decir, que están haciendo una nueva, un nuevo tipo de relación social, lógicamente nuestra concepción o lo que nosotros pensamos que es Estado va a tener una forma distinta. Esa forma distinta, ¿cómo puede ser? Digamos, depende, como vos dijiste, del primer momento, que es la sensibilización. Si nosotros hacemos una sensibilización, si hacemos un primer paneo o sacamos una foto de cómo es la situación hoy en día, vamos a darnos cuenta, comparando hasta cierto punto numéricamente cuáles son los datos en la estructura con respecto a la incorporación al trabajo, a la incorporación a la educación, a la salud. Si nos fijamos en el censo 2001 y censo 2010, 2010, ¿no?
Sí, 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 2010.
Vamos a darnos cuenta que en los números vamos a dar un primer paneo de ese cambio de estructura. Por ejemplo, ¿no? Ayer tuve la posibilidad de participar en una clase de salud en uno de los bachilleratos populares que están funcionando en General Rodríguez, y el tema fue el calendario de vacunación, por ejemplo. ¿Cómo es que antes las vacunas que eran obligatorias eran determinada cantidad que cubrían de los 1 a los 6 años, ahora te cubren de los 1 hasta los 95 años? Es decir, ¿cómo es eso que te demarca? No solamente una política del Estado en la inclusión del plan de salud, sino es la incorporación de todo un número de gente. Es decir, cambia la estructura que se manifiesta en ese programa de salud. Es decir,
es interesante, Mariano, disculpa que te acordaba, porque me hacías pensar sobre esto mismo, cómo se va dando en los cuadros dirigenciales del movimiento obrero, de los trabajadores, de las diferentes organizaciones. Digo, hay una generación, todas las políticas neoliberales aplicadas sobre Latinoamérica, sobre África, sobre Asia, ¿sí? Y también en los países centrales para el capital, hagamos la aclaración, que los cuadros dirigenciales del movimiento obrero se vieron obligados, en un sentido, a aplicar determinadas políticas. Lo que dominaba, lo que hegemonizaba era determinada idea de organizar el mundo. Bueno, y los cuadros dirigenciales del movimiento obrero no estaban ajenos a esa idea, ¿sí? Y ahora, ¿quiénes se van incorporando? Esa generación que hoy puede tener 40 años, 45, mucho mejor vienen aquellos que tienen 35, 30, y ni que hablar los que tienen menos de 30. Y esos cuadros se van incorporando a ser los dirigentes del movimiento obrero. Ahora, ¿cuál es la diferencia central? Que esos cuadros ya no hay que contarles qué fue el 2001. Ya no hay que contarles cuál fue la crisis del 2008, que como expresión mediática más fue lo del Lehman Brothers, la caída del Lehman Brothers. Esos cuadros ya saben lo que es la crisis. No tienen que ir a leer manuales de economía ortodoxas para decir, esto es la crisis. No, ya saben. Fueron desocupados, fueron adolescentes, son la generación que nació al ritmo del consenso de Washington, el 89-90. No hay que explicarle qué es la desocupación. Ya tienen internamente eso. Lo saben de manera práctica. Ahora hay que sacar conclusiones, porque con esa manera práctica no alcanza. Bueno, hay que sacar conclusiones. La organización de los territorios en toda Latinoamérica tiene que partir de ese aprendizaje. Y, por ejemplo, la reivindicación de la forma electoral cubana, por ejemplo, que es una de las cosas que se está discutiendo ahora, ¿no? Dice, no, Cuba marcha hacia los cambios, dice Clarín, La Nación, ¿no? Dice, Cuba se tiene que modernizar. No, de ninguna manera. Hay una economía planificada. Es como decir, no, China, porque incorporó 300 millones de trabajadores a puestos de trabajo, o como es la economía, es la primer potencia mundial, es capitalista. De ninguna manera. Eso es no tener en cuenta la estructura económica social precedente en China. Todo lo que tiene que ver con cómo fue el armado de ese Estado-Nación, bajo qué preceptos, sobre la propiedad privada o sobre aspectos de propiedad comunal. ¿Cómo fue en Latinoamérica? Ya sabemos que acá irrumpió una forma económica social, ni siquiera capitalista, que estaba en su instancia feudal todavía, en decadencia. Pero España no era una nación capitalista, no tenía desarrollado esa forma económica social, no tenía desarrollado esas relaciones sociales. Irrumpió en otra forma económica, en otra forma de relaciones sociales. que no vamos a ser contrafácticos. ¿Qué hubiese sucedido si los incas? No, lo que sucedió fue lo que sucedió. Ahora, eso que sucedió en Latinoamérica está incorporado en nuestra estructura, por más que portemos apellidos europeos o de otras zonas del mundo. ¿Sí? Eso esté presente, sino que me expliquen la forma de relación de las comunidades bolivianas, de las comunidades paraguayas, esa solidaridad en construirse la casa, esa solidaridad en el cultivo de la tierra. ¿Eso de dónde viene? Eso no viene ni del feudalismo ni del capitalismo, viene de otro tipo de relación social. Bueno, eso todavía está presente en Latinoamérica. Eso es lo que está presente en el gobierno de Correa, que ahora los medios lo empezaron a atacar porque ganó Chávez, bueno, ahora hay que Correa, sobre Correa. Correa sale a denunciarlo. Bueno, esa alianza mundial que construyó un opositor como Caprile para derrocar el proceso socialista del siglo XXI, a decir de Chávez, en Venezuela, viene contra mí. Y ya salió en esta semana los artículos de La Nación diciendo, bueno, Chávez y Correa se parecen en esto, y ponen a la Argentina también en esa triada, ¿no? Ese eje del mal que todo el tiempo nos tratan de construir. También hacen el jueguito, bueno, Correa no es Chávez, los intentos de llevarse a Correa para su lado, ¿no?
Así es, la construcción de, en este caso, de La Nación, del principal medio oligárquico que nosotros tenemos acá en este país, hace referencia a cómo es todo este trabajo de la línea americana hacia adentro del territorio y cuáles son las formas que tenemos nosotros de autoorganización y de defensa ante ese avance. Para ubicarnos un poco más sobre cómo viene este desarrollo latinoamericano, podríamos hacer referencia sobre la situación en Colombia. Es decir, el nuevo papel que tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas ante este avance del plan americano. Es decir, ante un nuevo Estado, ante un nuevo tipo de relación social. ¿Es la vía militar la que posibilita la liberación del pueblo colombiano?
Vecina, vecina, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo, quieren dormir con billete, ese discurso es mentira, mantente firme mi gente, la minoría burguesa continúa, el acecho respiran por la herida que revolución le ha hecho, solo en revolución, el poder no tiene el pueblo, solo en revolución, tiene el valor nuestro, refundemos la patria, que soñó Bolívar, juntos gritando y luchando, de libertad la idea sigue viva, juntos, en un solo proyecto, juntos, en una sola misión.
Viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución.
Que viva para arriba, que siga, revolución, sinónimo de unión como hormiga, esta es la fuerza mi amigo, esta es la fuerza mi amiga, trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga, una nueva generación crece y crece, no permita que el dinosaurio regrese, ellos ya estuvieron y nos desunieron, nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron, esto debe seguir, esto no puede desmayar, sigo revolucionando sin descansar, como Che Guevara, como Ali Primera, como Bolívar en la selva, en la calle o en frontera, hemos ido organizando el despelote. Comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote. Pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes. Hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote.
Que viva la revolución, que viva, que siga. Que viva la revolución, que siga, revolución. Viva la revolución, que viva, que siga. Que viva la revolución, que siga, revolución.
No podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan.
podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan.
Fuerza.
No podemos dejar que vuelvan. Que siga revolución. Que viva la revolución. Que viva. Que siga. Que viva la revolución. Que siga revolución. Viva la revolución. Que viva. Que siga. Que viva la revolución. Que siga revolución. Viva la revolución. Que viva. Que siga. Que viva la revolución. Que siga revolución. Viva la revolución. Que viva. Que siga. Que viva la revolución. Que siga revolución.
Seguimos en el guión del medio por FM Moreno. Acordate, estás escuchando este nuevo programa que lo que trata de desenmascarar, vamos a decirlo de alguna manera, o, para ser un poquito más suave, echarle luz a los intentos de construcción de una idea, de un relato que todo el tiempo los grandes medios de comunicación, con sus grandes lugartenientes en la Argentina, el diario La Nación y Clarín, tratan de imponernos como realidad. Mariano, estabas reflexionando sobre el proceso de construcción de paz en Latinoamérica.
Así es. El tema recién decía, este tema que viva la revolución de Dame pa' Matala, decía, no dejemos que vuelvan. A lo que hacíamos referencia es en esto de la construcción de nuevas relaciones sociales, en esta modificación de los valores que antes teníamos como fijados, el papel de las fuerzas revolucionarias colombianas en este proceso, ¿no? Y una de las cosas que se dieron en la semana es los tratados de negociación entre el gobierno colombiano.
El proceso de negociación entre la FARC y el gobierno de Santos.
Así es. Y los principales puntos de discusión de en este proceso de negociación eran, la agenda era la siguiente: el desarrollo rural, el mayor acceso a la tierra, garantías del ejercicio de oposición política y participación ciudadana, el fin del conflicto armado, que implica el abandono de las armas y la reinserción en la vida civil por parte de los guerrilleros, la búsqueda de solución al problema del narcotráfico y derechos de las víctimas.
Pero para Mariano, esto lo estás inventando vos, esto salió publicado en algún medio, porque esa agenda de discusión es a favor de nuestra fuerza social, sería.
Salió publicada en el diario La Nación.
O sea que los muchachos están tan, tan complicados que ni siquiera pueden disfrazar un proceso de paz entre la principal guerrilla revolucionaria de Latinoamérica con uno de los bastiones de las políticas de Estados Unidos o de las grandes empresas para esta región, ¿no? O sea, me parece que queda claro que en esta agenda se muestra que la construcción de esa idea, la construcción de ese tipo de sociedad, ya ni siquiera la pueden camuflar, porque si lo tienen que publicar, evidentemente no es que se sentaron guerrilleros locos con un gobierno constitucional a discutir cuántas armas me entregas o si liberás a tantos o cuántos secuestrados, para ponerlo algún término, sino que la discusión se centra en la aplicación de determinado plan político.
Es así. Con un plantel de 9.000 efectivos, digamos, las fuerzas colombianas, lo que no puede negar La Nación es que se pasa de discutir cuál es el plan militar a cuál es el plan económico de un país. En un país que tiene como el petróleo y la minería como el principal motor de la economía, 46 millones de habitantes. Esto es para dar datos sobre esta estructura.
La quinta economía de Latinoamérica es Colombia.
La quinta economía de Latinoamérica, que según fuentes de DPA y Reuters, creció un 5,9% en 2011 y se espera por lo menos un 4,8% de crecimiento para este año. Es decir, lo que se pone en cuestión es, dentro de este movimiento, de este proceso latinoamericano, que viene con un auge muy importante, ¿qué importancia le damos a, digamos, la liberación en qué sentido? Es decir, ya no podemos limitarnos a separar lo militar de lo político. Es decir, entendemos que todo momento político contiene un momento militar. Ahora, ese momento militar va a ser por las armas, va a ser en una discusión democrática, va a ser tomando los barrios, va a ser sensibilizando a toda la población.
Mariano, yo creo que como bien decías y reflexionabas vos recién, hay otras cuestiones que hay que señalar como hechos en esta semana, en esta construcción de Latinoamérica, que se correspondan más con los intereses de los pueblos, de las grandes mayorías, y no con los intereses de los grupos económicos. Un hecho puntual. Latinoamérica fue censurada en la discusión de anoche de Romney y Obama. El debate presidencial, esta forma que nos muestran como así debe ser las democracias. Bueno, ¿qué acuerdan los dos oradores, los dos candidatos de las fuerzas bipartidistas estadounidenses? No discutir sobre Latinoamérica. La quitan de la agenda. Diario de la Nación de hoy. Otra muestra de que no pueden ocultar eso. ¿Sí? Más allá de alguna apreciación de Romney y Obama que la deja pasar, no se discutió sobre Latinoamérica. Bueno, cuando no se habla, algo se dice. Evidentemente, hay mucho interés en el voto latino, hay mucho interés en incorporar toda esa fuerza para uno u otro bando, y hay que desnudar qué políticas tienen sobre Latinoamérica estos dos candidatos. Y evidentemente ninguna de las dos políticas son beneficiarias para los pueblos latinoamericanos. Un hecho. Otro de los hechos que habla de los movimientos en la estructura. Argentina con casi el 100, con 184 votos a favor sobre 195, 192 en contra, de la totalidad de la ONU, es incorporada a el Consejo de Seguridad para el binomio 2013-2014. Eso es otra de las muestras de esa construcción mediática de la Argentina aislada del mundo, se le cae a pedazos. Ahora también tendríamos que poder analizar, no ahora, en este momento, ¿qué es eso de incorporar a Argentina en el medio de la discusión con Irán, en el medio de la discusión ALBA o Mercosur, a un asiento de seguridad en el Consejo, un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU? Pero me parece que a priori lo que podemos ver claramente que lo que muestra es esas modificaciones en la estructura y cómo ellos también tienen que ir acomodando, que no pueden aplicar de frente mar toda el plan que deberían de poder aplicar. Porque si no, desnudarían todo eso que tienen que hacer. Y todo eso que, como recién decíamos, en Europa cada vez hay más presencia de sectores populares, de trabajadores, de organizaciones sociales en las calles diciendo el ajuste no va y no va y no va y estamos dispuestos a pelear contra eso. Entonces me parece que hay que ver la presencia argentina ahí en ese sentido. ¿Presencia argentina de qué habla? Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU está Gran Bretaña. Bueno, van a sentar cara a cara los intereses argentinos con los intereses británicos y vamos a discutir frente a frente sobre Malvinas. Eso es un aspecto. Y para mostrar también cómo ellos no, lo que decías recién vos del tema, no podemos permitir que vuelvan, intentan volver por todos lados. Ayer una de las noticias de la ONU fue que hubo una presentación en tono de preocupación y de la necesidad de que la comunidad internacional se expida sobre el proceso de libertad de expresión en Argentina, precisamente. ¿Quién encabezó ese pedido de expedición de la ONU sobre este proceso de libertad de expresión en Argentina? Para ser más clarito, la aplicación o no de la ley de medios. Eso que Chávez denunció como la alianza internacional a la cual él le ganó en las elecciones. ¿Quién estaban al frente? Estados Unidos, Alemania, España y otros tantos. Pero esos estaban al frente. Digo, muestras claras de que se va moviendo la estructura en las sociedades, que Latinoamérica juega un papel central como vanguardia. Vamos, digo, no hay que decorrer del plano que un líder de una nación a la que ellos categorizaban como tercer mundo, como Venezuela, concentra la atención mundial permanentemente. Y que en esa concentración de la atención mundial, y como ponen un dineral para que financiara un opositor en la campaña, 500.000 llamados de Europa para influir en el pensamiento del venezolano, ponen toda la artillería ahí, pero así todo ese líder latinoamericano es ya referencialidad en el mundo. Y como decíamos al principio del bloque, no es una persona, no es un individuo, sino que esa referencialidad es la de una política de construcción en los territorios, en los barrios, en los sectores humildes, incorporando al aparato del Estado a sectores que históricamente estuvieron relegados de él. La incorporación de todos esos sectores al aparato del Estado no hace más que expresar la incorporación de una fuerza que se está moviendo, que está tensionando a la estructura latinoamericana, a que sus intereses sean representados en el aparato del Estado. O sea, estamos hablando de un nuevo Estado. Eso es lo que está sucediendo hoy en Latinoamérica. La incorporación de diferentes sectores del pueblo, de los trabajadores, organizados a toda una estructura que ya no representa los intereses de los grandes grupos económicos, sino que representan los intereses de las grandes mayorías.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Seguimos con el guión del medio, seguimos por FM Moreno y ya estamos remontando la segunda hora de nuestro programa. Vamos a irnos ya al bloque nacional y pasaremos a discutir sobre la educación en Moreno, la educación para los jóvenes y adultos. Todo esto que le venimos dando vuelta junto a Mariano, vamos a incorporar a la mesa a Sebastián Ortiz, que es coordinador, es profesor de historia, historiador y coordinador del Bachillerato de Educación Popular 11 de Marzo del barrio La Quebrada en Paso del Rey, y a Carolina Luján, que es parte integrante del Bachillerato de Educación Popular El Galpón de Moreno Norte. Mariano, ¿por qué no recordás las formas y las vías de comunicación con el guión del medio?
Así es. Las vías telefónicas son 15-61-54-03-59 o 0237-4666-559. Si te querés comunicar vía mail, es guiondelmedio@fmmoreno.com.ar.
¿Qué forma va tomando todo lo que es sensibilización de una población para lograr aplicar determinadas políticas, determinados intereses en la Argentina? Me parece que recién cuando analizábamos en el bloque regional lo de la ONU jugando un papel a favor o como vía, por lo menos no sabemos si a favor, pero como vía de esta alianza internacional que denuncia ahora que hay preocupación en el mundo a partir de la aplicación en el 7 de diciembre o el 10 de diciembre de la nueva ley de medios que rige en la Argentina, votada ya hace 3 años. ¿Cómo se explica que había intereses contrapuestos en el mapa mundial de Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, y ahora se asocian para ir contra un pueblo latinoamericano como es la Argentina, en este punto por lo menos?
Así es, digamos, difícil comprender cómo estos intereses contrapuestos terminan llegando a nuestro país. Es decir, muchas veces nos parece muy ajeno lo que está pasando del otro lado del charco, en Europa, en Estados Unidos, y no lo llegamos a relacionar con lo cotidiano. Ahora bien, la realidad es que ninguno de los dos intereses que se disputan en este sentido, la conducción a nivel mundial dentro del eje americano como del eje europeo más global, se corresponde con los intereses que nosotros tenemos como laburantes. Esa sensibilización del territorio, de la construcción del enemigo, en el sentido, digamos, más propio de lo que es la diferencia de clase, va a ser ninguno, digamos, seamos claros, ninguno de los dos intereses, tanto el americano como el europeo, van a estar ni siquiera cerca de nuestros intereses. Ahora bien, ¿cómo esto es en Argentina? Sabemos que el 7 de diciembre nos espera una movilización, nos espera una disputa por el territorio a nivel comunicación y a nivel político, que empieza a trascender y que la discusión está muy candente en todos los ámbitos que se están dando. Hubo una conferencia de grupos empresarios en el cual estuvo representante de Cablevisión y, digamos, una conferencia IDEA que el representante de Cablevisión puso de manifiesto dos conceptos que intentó desglosar o poner en discusión en ese momento, que era el concepto de confiscación con el de expropiación. Mucho se viene cuestionando con respecto a esta relación de Cristina y chavismo, qué papel tienen los medios, qué papel tiene la apropiación del gobierno, en este sentido del que ocupa el Estado, con respecto a todos los todas las instituciones que hay a nivel social, digamos, a nivel civil. Ahora bien, cuando hablamos de expropiación y de confiscación, hay dos diferencias que son puntuales. Una, la de la confiscación, es que yo te saco tu propiedad con respecto a ese elemento, pero yo te reintegro, es decir, te sustento eso que te quité. Perdón, eso es expropiación. La confiscación es no te reintegro nada. Lo que decía el representante de Cablevisión es lo de Clarín, lo de Grupo Clarín, es una confiscación. Es decir, que el gobierno se apropia de eso, pero no resuelve la situación económica de ese grupo empresario.
Mariano, yo digo, eso es el trasfondo de toda esta discusión. Ahora, como bien decíamos, tienen que construir ese caldo de cultivo en la sociedad para que eso que está de fondo, que obviamente no lo ponen sobre manifiesto, o sea, hay que poder leer entre líneas en cada una de esas declaraciones, en cada una de esas apreciaciones de los lugartenientes o los CEOs de estos intereses a la sociedad. Entonces Clarín juega ahí un papel de agitación de determinado clima. Eso, expropiación o confiscación, hay que masificarlo. Entonces, ¿qué? Hay que sensibilizar a la población para que todos nos sentamos expropiados o confiscados, ¿no? Digo, hay escenas casi grotescas y risueñas, por ejemplo, lo que fue la pelea por la 125, donde decía, ay, yo tengo una habitación desocupada en mi casa y entonces va a venir el gobierno y me va a poner a vivir ahí un tipo que no tiene casa. Entonces, esa idea de que se está discutiendo la tienen que masificar. Y eso es la construcción de este famoso 8N, donde la convocatoria va desde quéjese porque hay perros que hacen cacas en las plazas, hasta yo quiero seguir leyendo a Clarín, como si no hubiese sido posible, como si se aplica el 7 de diciembre, la ley de medios, el 8 a la mañana los canillas no van a recibir ni el Olé ni el Clarín. Bueno, eso no va a ser así de ninguna manera. Va a seguir existiendo Clarín, van a seguir existiendo esas ideas de cómo organizar el mundo. Pero me parece que lo que están haciendo es generar en la población una cantidad de ideas, ¿sí?, que rondan en esto que bien vos describías. Ahora tienen que hacerla de forma masiva. Entonces, bueno, ¿qué es? Secuestrar a una persona que no era cualquiera, sino un testigo en el caso de... pretenda descubrir quién asesinó a Mariano Ferreira, ¿no? No era cualquiera, era un militante, ¿sí? ¿Qué hay atrás de empujar a la gendarmería y empujar a los prefectos a ocupar el espacio público y generar la zozobra en la sociedad que, les pagan en negro, nadie les paga a los gendarmes y nosotros estamos desprotegidos? Bueno, es sensibilizar para que sea posible aplicarle determinada política, que es esta la que vos describías recién, a la totalidad de la sociedad. Pero si no tengo el campo arado para sembrar eso, después eso no puede ser sembrado de ninguna manera y obviamente mucho menos cosechado.
Cuando vos me estás mencionando de cómo hacer para sembrar una idea en determinado territorio. Ahora, esa idea, por ejemplo, yo lo que tengo entendido es que cuando vos querés que alguien crea lo que vos crees, vos tenés una dominación sobre esa persona. Es decir, es muy fácil hacer que esa persona tenga tus mismos intereses cuando vos lo tenés agarrado de, por ejemplo, intereses materiales. Es decir, cuando yo decido si vos vas a comer mañana o no, yo te voy a es muy fácil que vos creas que lo que yo como es lo que vos vas a tener que comer. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que, en este caso, Clarín, grupo inversor, grupo representante y mayoritario es Goldman Sachs. Goldman Sachs, que entra dentro del reparto mundial de capitales con una determinada línea. Ahora bien, esa línea hoy en día, con este plan de intervención en Latinoamérica, con este plan llamado, digamos, con esta, cuando nosotros recién mencionamos el plan de liberación de las fuerzas revolucionarias en Colombia, con el 81% de votación en Chávez, con el proceso de Correa ahora con los nuevos procesos democráticos electorales, con la masificación de la noticia del 7 de diciembre, con la intensificación en los territorios, en los barrios con respecto a esta disputa. Esos, esos fundamentos, esa estructura, esas bases materiales, ¿pueden hoy en día justificar la idea de Clarín y La Nación? Porque muchas veces nosotros pensamos, uy, che, mirá, ya me están mintiendo, ya no tienen que decir. Muchas veces no es que están mintiendo, es que ya no se corresponde con lo que antes se correspondía. Antes no podían decir, vos tranquilamente, si competís con el compañero que tenés al lado, dando pie a que ahora vamos a discutir sobre educación, vos competís con el compañero que tenés al lado, te sacás un 10, te asegura una beca en la universidad y te asegura un puesto de trabajo. Ahora eso no te lo asegura. Ahora ya está demostrado estructuralmente que, por más de que yo tenga las mejores notas, que salga mejor compañero, que salga abanderado, eso en el mercado laboral no me asegura nada. Es decir, cada vez son menos los que van a poder ingresar a eso. Cada vez somos más los excluidos. Es decir, ¿cuánto hay de mentira en lo de Clarín y La Nación y cuánto es que ya no pueden decir lo que tendrían que decir?
Y te sumo una pregunta más. ¿Cuánto hay de resolución de lo que está planteado en el caso de que el 8 de diciembre se aplique a rajatabla la nueva ley de medios? Hipoteticemos esto. Se aplica a rajatabla, la justicia falla a favor, el grupo de Clarín tiene que desinvertir, el Estado Nacional o el aparato del Estado tiene que tomar cartas en el asunto y se distribuyen los medios como la nueva ley dice. ¿Eso también es resolución? Habría que pensar, digo, en ese sentido lo que venimos construyendo. ¿Hay un capitalismo en serio y hay un capitalismo para amigos, como dice el diario La Nación? ¿O no hay capitalismo de una ni otra manera? Nosotros creemos que, como venimos analizando acá, estamos en un momento de transición. O sea que ya el capitalismo no da respuesta. Esa es la no posibilidad de incorporar a todos esos sectores bajo el plan capitalista, bajo las relaciones sociales capitalistas. Eso no hace otra cosa que exigirle a las grandes mayorías, a los trabajadores en su conjunto, al movimiento obrero, articular un plan que contenga todos los diferentes momentos de resolución de los conflictos. Y la ley de medios, por ejemplo, tampoco es un paso, es una avanzada, pero para los intereses de las grandes mayorías es el primer momento. Habría que preguntarse, si tenemos los sectores populares, si tenemos los trabajadores en nuestras manos, medios de comunicación, ¿para qué los vamos a utilizar? ¿Los vamos a utilizar para querer ser los Tinellis del campo nacional y popular? ¿Vamos a querer tener el prime time de televisión y de radio para decir lo que yo quiero? ¿O lo vamos a utilizar para resolver los problemas que están planteados? Yo creo que deberíamos de reflexionar todos aquellos que nos enrolamos en estas filas de que no podemos combatir al enemigo con las ideas del enemigo, porque si no, el único que triunfará será el enemigo a través de sus ideas.
Otra corriente, eso dice mi gente, tal vez tenga razón. Remar contra corriente, eso dice mi gente, tal vez tenga razón. Remar contra corriente, eso dice mi gente, tal vez tenga razón. Remar contra corriente, eso dice mi gente, tal vez tenga razón. Yo no creo en toda esta prisa, yo no creo, yo no creo, ya no creo en tu falsa sonrisa, yo no creo, yo no creo, yo no creo que seas tan necesario, ya no creo, ya no creo, yo no creo que seas tan inocente, ya no creo. Eso dice mi gente, tal vez tenga razón. Remar contra corriente, eso dice mi gente, tal vez tenga
contracorriente, eso dice mi gente, tal vez tenga razón. Remar contracorriente, eso dice mi gente, tal vez tenga razón. Yo no creo en toda esta prisa, yo no creo, yo no creo. Ya no creo en tu falsa sonrisa, yo no creo, yo no creo. Yo no creo que seas tan necesario, ya no creo, ya no creo. Yo no creo que seas tan inocente, ya no creo, ya no creo. Yo no creo, ya no creo.
Bueno, seguimos con la última parte ya de este Guión del Medio, este tercer programa de Guión del Medio por FM Moreno. Como veníamos anunciándoles a lo largo del programa, ya están con nosotros Sebastián Ortiz, que es coordinador del Bachillerato de Educación Popular de 11 de marzo del barrio La Quebrada, en Paso del Rey, y Carolina Luján, que es integrante del Bachillerato de Educación Popular El Galpón, de ¿qué barrio, Carolina?
Villa Ángela.
Villa Ángela, el Moreno Norte, ¿sí? Así que junto a ellos vamos a tratar de echarle un poquito de luz a lo que es la incorporación de jóvenes y adultos que fueron dejados afuera por un sistema educativo, por lo menos. Las estadísticas hablan, según quien las diga, entre 10 y 15 millones de argentinos que no han terminado su escuela secundaria. Y veníamos diciendo, bueno, hay una nueva estructura que se está moviendo en todos los barrios y Moreno es parte del mundo, así que también se muestra de esa manera. Y la experiencia de educación para jóvenes y adultos del Bachillerato de Educación Popular lo que trata es de incorporar a una nueva forma de educación a todos aquellos que fueron dejados de lado por un sistema educativo o por un sistema que cada día da más muestras de lo fracasado que está. Así que buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo
¿Qué tal?
Estás?
Buenas tardes.
Bueno, arranquemos con la primera. Primero, ¿por qué no nos cuentan? Por ahí, Carolina, si querés arrancar. ¿Cómo es el funcionamiento del Bachillerato de Educación Popular del Galpón, del cual vos sos integrante?
Bueno, nosotros surgimos en el 2006 con un grupo de terminalidad y alfabetización. Y esto dio continuidad, o sea, esto de que la gente no tuviera dónde seguir sus estudios secundarios, nos hizo pensar en algún espacio que tuviese un poco la lógica de lo que veníamos haciendo en terminalidad. Dio lugar a la creación del bachillerato. En verdad, bueno, tiene que ver con que está dentro de una organización social, ¿no? Y esto hace que, yo por ahí estaba escuchando un poco la presentación que vos estabas dando, digo, esto me parece que hace que tenga una lógica diferente a lo que es la escuela, ¿no?, como estructura, y que precisamente hay un proyecto político pedagógico y los intereses seguramente allí son otros, que la escuela pública también tiene intereses políticos que responden a un determinado sector y que a veces ahí es donde confrontan, ¿no? Porque ahí estamos los distintos barrios, la gente de los hijos, o sea, la clase trabajadora, y que no encaja, y esto hace que la gente quede fuera del sistema. No porque haya buenos o malos docentes o que las propuestas sean buenas o malas, ¿no? Me parece que los proyectos políticos, pedagógicos son diferentes. Nosotros, bueno, tenemos cursos como, o sea, están graduados, como son las escuelas secundarias, en realidad es la modalidad de SENS lo que tenemos en el bachillerato. Y la diferencia es que funcionamos con asambleas, donde el estudiante es parte de este proyecto, donde la voz del estudiante tiene otro valor, donde la mirada que tenemos sobre lo que es el aprender, me parece que pasa por ahí la cosa, o la concepción que tenemos en esto del aprender y el enseñar. Y bueno, básicamente sí, tenemos materias como el resto de las secundarias, tenemos contenidos, porque también plantear esto, no va a ser lo de contenido, no es que vamos y hacemos charla de café, sino que la gente se tiene que llevar las mejores herramientas para seguir estudiando. Así que bueno, principalmente me parece que tiene que ver con esto, el funcionamiento, esto de una propuesta de educación popular que no tiene que ver solo con lo metodológico, sino con esto del proyecto político pedagógico, y el que está ahí es parte, todos. O sea, el estudiante, el que viene a dar clases, el que viene a hacer un taller y demás. Un poco me parece que esa es la diferencia, ¿no?
Y ustedes, Sebastián, ¿cómo surgen como en esta rama de educación de los bachilleratos de educación popular?
No, también muy similar, mucho de lo que describía Carolina, digamos, refleja esa experiencia que vamos desarrollando en esta experiencia educativa. En el caso del 11 de marzo particularmente, es un bachillerato que está en un barrio de Paso del Rey, La Quebrada, en el cual originalmente se desarrolló un centro cultural con en plena crisis, digamos, con actividades organizando sobre todo los sectores más desocupados, digamos, en torno a actividades productivas para paliar la crisis y demás en el 2001, o sea, por la época de la crisis del 2001 y demás, y que después se fue reconvirtiendo al calor de los cambios estructurales que se fueron dando en el país, políticos y sociales que se fueron dando en el país, y el bachillerato particularmente surge de esa conjunción de esa organización social territorial barrial con una organización sindical, que es el Sindicato de Canillitas, en el cual también se desarrolló, digamos, una experiencia político-pedagógica acorde a lo que se va discutiendo allí, que en tanto necesidades del barrio, de los vecinos y de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso le da toda una modalidad, digamos, particular en cuanto a esto que decía Carolina, no es que en la escuela tradicional no haya intereses, sino también hay intereses, esos intereses en general están ocultos, es decir, en general se transmiten conocimientos, pongámosle, digamos, como si fuesen neutrales. Bueno, las experiencias de educación popular en general tienen la particularidad de hacer explícito cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces, se va construyendo día a día, tomando diferentes formas, obviamente, toda esta cuestión, digamos, de los procesos de asambleario, que las mismas clases en sí muchas veces se convierten en asamblea sin llamarla así, digamos, en el sentido de que es el conjunto de los trabajadores y los vecinos que asisten al establecimiento los que discuten lo que allí sucede a diario, ¿no?
Bien, ustedes hicieron hincapié fuertemente en lo que es organización social, organización de trabajadores. Me gustaría preguntarte, Sebastián, aunque ya nos estamos yendo a la tanda, así que en todo caso retomamos la pregunta después de la tanda, porque 8:30 tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Digo, el sindicato, vos mencionaste explícitamente una organización de trabajadores, sindicato, gremio, explícitamente el sindicato Canallita. ¿Cómo es ese proceso de tomar contacto con una organización social que venía desde la construcción de un territorio más ligado a sectores desocupados?
Claro, yo creo que tiene que ver con esa crisis de la que hablaba, digamos. O sea, me parece que lo que estalla a fines de la década del 90 y comienzos de la primera década del siglo XXI, digamos, es junto con el sistema político institucional, digamos, todas sus su formas de reproducción, ¿no? Y en este caso la escuela como forma de reproducción ideológica de eso también entra en una gran crisis o profundiza su crisis de la que ya venía arrastrando, y eso hace que las organizaciones sociales, las organizaciones políticas populares, ¿no? Las organizaciones sindicales en este caso, se empiecen a plantear o nos empecemos a plantear que tenemos que hacernos cargo nosotros directamente de las cosas, que tenemos que tomar en nuestras manos esos problemas, y entonces comenzamos a discutir que uno de esos campos que teníamos que trabajar en tanto trabajadores, rompiendo con lo estrictamente sindical o estrictamente gremial, que se limita a, en general, a los trabajadores del mismo gremio, digamos, ¿no? Rompiendo con esa lógica, decíamos, no, nos tenemos que hacer cargo del conjunto de los problemas de nuestro pueblo y, particularmente en el costado educativo, bueno, tenemos que abordar la problemática de nuestro pueblo en ese costado, y la problemática de educación de adultos estallaba por todos lados y sigue estallando porque, como vos decías, ese dato, digamos, bueno, según quién tira el dato, 10 millones, 15 millones, digo, no, el censo del 2010 muestra que son 15 millones 300 mil y pico las personas que no terminaron su escuela, con lo cual el dato es bien preciso, está sacado con un censo nacional, ¿no? Entonces muestra a las claras que si somos 40 millones de personas en la Argentina, si somos 28 millones de adultos, de los cuales 15 no terminaron su escuela, ¿no? Hay un problema grande ahí, y lo que tradicionalmente se atribuía como el fracaso escolar era un problema individual en el que cada uno fracasaba si no lo podía concluir, era un fracaso sistémico, es el sistema educativo, en este caso como expresión de un sistema de relaciones sociales, lo que estaba estallando, y por lo tanto, bueno, había que hacerse cargo de eso, y ahí estamos.
Bien, estamos discutiendo con Sebastián Ortiz y con Carolina Luján sobre la nueva educación que tienen que construir los trabajadores, o que están construyendo los trabajadores y las diferentes organizaciones que ellos lo representan, desde las construcciones barriales como diferentes tipos de organización social, o las construcciones de trabajadores ocupados como pueden ser los sindicatos o los gremios. Nos vamos a la última pausa de este guión del medio, y tras la pausa retomamos esta discusión sobre las nuevas formas de educación popular que nos incluyan a todos o a las grandes mayorías que habitamos en nuestros barrios.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Perfiles.
Estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoría y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política, martes a las 21 horas por tu estación de información.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Minutos. Estamos en este tercer programa de Guión del Medio y les recordamos las vías de comunicación, que son por vía telefónica 1561-5403-59 o 0237-4666-559. Si te quieres comunicar con nosotros vía mail, el mismo es guiondelmedio@fmmoreno.com.ar.
Muy bien, Carolina, seguimos discutiendo con parte de las coordinaciones de los bachilleratos de educación popular, varios de ellos funcionando en Moreno. Queríamos preguntarte, cuando hablas de un proyecto político y pedagógico, explícitamente, ¿a qué te referís cuando hablas de un proyecto político pedagógico en la construcción de la educación popular?
Tiene que ver con esto que un poco planteaba el compañero, ¿no? Esto de pertenecer a un movimiento social. Nosotros somos de la Mesa Coordinadora Barrial de Moreno y estamos dentro del MULCS, que es el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social. A nivel nacional, esto implica que, bueno, todo aquello que pensamos, que también surgimos en el 2001, donde teníamos emprendimientos productivos, donde era más bien tenía características de movimiento de desocupados, esto de pensar que las relaciones que se daban eran desiguales y qué cosas teníamos que hacer en el barrio o en aquellos sectores donde veníamos trabajando. Para que la gente tuviese más herramientas para pelear sus derechos, ¿no? Si no conocemos nuestros derechos, no podemos pelearlos. En función de eso, pensamos este proyecto político-pedagógico. Y planteamos, bueno, la construcción del poder popular, ¿no? Y todo aquel espacio, desde la sala, desde el barrio, las instituciones educativas, desde la sociedad de fomento, bueno, desde qué lugares se construye poder popular. Y ese es un poco el objetivo del bachillerato, ¿no?
Sebastián, quería preguntarte, esta forma de organización, de organizar la educación desde otro lugar, hiciste referencia a el momento de confluencia entre los trabajadores ocupados y los trabajadores desocupados. ¿Cuál es la forma que toma en la construcción cotidiana del bachiller?
Obviamente, digamos, en un espacio educativo como confluyen diferentes sectores de la sociedad, ¿no? O sea, nosotros tenemos, obviamente, tenés desde los vecinos del barrio, por ahí tenés la ama de casa del barrio que no pudo terminar su escuela, el compañero laburante de una fábrica o de lo que fuera, digamos, que también le quedaron, digamos, por el medio de su estudio y demás. Y confluyendo con eso tenés sectores, por ejemplo, de estudiantes de profesorado, estudiantes de universidad o profesores recibidos que vienen a dar clase, en la cual la construcción, digamos, obviamente que no se da sin discusión, digo, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados, particularmente, digamos, soy profesor de historia, digamos, la formación que tenemos en los ámbitos universitario o terciario es suponer que el docente va a enseñar, ¿no? Y por más buena voluntad que los compañeros que vienen a dar clase, digamos, tengan, porque lo hacen de manera militante, porque no cobramos sueldos, etcétera, etcétera, vienen precisamente a dar clase porque estamos formados para eso, ¿no? Y ahí es un aprendizaje permanente en el cual se aprende a discutir con los trabajadores y los trabajadores también aprenden a discutir con su docente cómo este nuevo tipo de educación o cómo el desarrollo de un plan político pedagógico desde la educación popular tiene que ver con los intereses de los trabajadores y por lo tanto estamos todos en igualdad de condiciones de discutirlo eso implica romper con la lógica tradicional de dar clase separado de una práctica cotidiana, ¿no? Ahí, la compañera Carolina decía el tema de cómo ellos tienen planteado el tema de del poder popular, digamos. Bueno, nosotros decimos cómo todo ese proyecto político-pedagógico está acorde a las necesidades que tiene nuestro pueblo y cómo discutimos permanentemente ahí lo que hacemos en los barrios, cómo controlamos los territorios, desde la problemática de salud, desde la problemática educativa, la problemática de la vivienda, la problemática del trabajo, de la alimentación, las diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, eso implica sacarnos de un lado todos los supuestos saberes, digamos, que traemos, y por otro lado, también de parte de los trabajadores, de los vecinos del barrio y demás, aprender a plantarse en una clase, a decir, no, mira, eso que me está diciendo no es así, o para mí es de otra manera y demás, ¿no? Entonces, eso tiene un ámbito de discusión permanente, en los cuales algunos se logran institucionalizar más, es decir, en general estos espacios tienen espacios asamblearios que funcionan más o menos regularmente y demás, y también eso va construyendo una lógica permanente de eso. Por eso decía que muchas veces las mismas clases se transforman, son una asamblea en sí mismo en el sentido de la discusión que ahí se genera, ¿no?
Sebastián, cuando hablamos del eje de este programa sobre la sensibilización, ¿qué rol cumple en los bachilleratos y qué herramientas tienen para sensibilizar el territorio o la política del territorio en la cual se toma forma el bachillerato?
Yo creo que, digamos, en todos los casos de educación popular, digamos, está, más allá de que en algunos casos le llamemos sensibilización o otras organizaciones le pueden llamar como de otras maneras, digamos, pero digo, ese hecho en lo que es educación popular está siempre, me parece, planteado, y es el vínculo con el territorio, el vínculo con el conjunto de los trabajadores, ¿no? Entonces, digo, si hay un espacio de educación popular que está separado de las problemáticas de su territorio, de las discusiones que está teniendo su barrio, que están teniendo los vecinos, que están teniendo los trabajadores de ese barrio, bueno, no es un espacio de educación popular, ¿no? Entonces, la sensibilización me parece que tiene que ver con, por un lado, el rendirle cuentas a ese barrio de manera permanente de lo que se está haciendo, de los resultados, y también autocríticamente, diciendo, mira, nos habíamos planteado, qué sé yo, no sé, alfabetizar, tenemos en este barrio 30 compañeros o compañeras que no han podido aprender a escribir todavía, nos habíamos planteado alfabetizar 30, logramos alfabetizar 5, ¿qué pasó con los otros 25? Es decir, dar cuenta, rendir cuenta, y a la vez también todo el costado que tiene que ver con la reconstrucción de nuestra historia, o sea, sobre todo, digamos, me parece que la piedra fundamental de eso es que durante muchos años, durante muchas décadas y demás, nos han convencido de que los trabajadores, de que los sectores populares nos servimos, somos los que no podemos, somos los brutos, somos los tontos, te los vemos siempre, bueno, ustedes que tienen un programa en el que se trata de dilucidar un poco cómo son los medios de comunicación y cómo se comportan, ¿no? Si uno ve la tele, en los programas de televisión, los trabajadores siempre aparecemos como los brutos, como los tontos, como los o en general no aparecemos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también esa sensibilización permanente tiene que ver con recuperar toda esa cultura, recuperar toda esa tradición, recuperar todas nuestras raíces y poder volcarlas, por ejemplo, en hechos culturales, en hechos deportivos, permanentemente, en un ida y vuelta constante, en el cual esos espacios educativos tienen que ser una herramienta de ese barrio, ¿no?
Ahora estoy pensando a partir de las reflexiones que nos están permitiendo ustedes, digo, incorporar a todos estos 15.300.000 argentinos, como decías con precisión, surgidos a partir del último censo 2010, a otra forma de educación. Incorporar toda esa masa de compañeros, o de trabajadores, o de diferentes actores sociales, a este estado. ¿Cómo está en ese proceso? En concreto, el proceso de reconocimiento de esta educación por parte del aparato del Estado que, por otro lado, los intereses representados en ese aparato del Estado dejó afuera a estos. Bueno, ¿cómo es ese proceso de reconocimiento? ¿Cómo está hoy esa discusión en lo que podríamos llamar la superestructura o el aparato del Estado con respecto a la incorporación de todos esos sectores populares que fueron dejados afuera en lo educativo específicamente?
Sí, en realidad me parece que nosotros estamos con esta pelea del reconocimiento de los bachilleratos populares, ¿sí? Y el reconocimiento implica reconocer no solamente al docente que viene a dar clases, que no es una cuestión voluntarista, sino que es un trabajador, es un educador popular, sino el tema de los títulos que se garantiza a la gente que viene a estudiar, títulos oficiales. Esto hoy con el Estado es una gran pelea y no hay absolutamente, no vemos la decisión política hoy de dar ese reconocimiento. O sea, es una pelea que no fue lo mismo que se vio a fines del año pasado con la gestión anterior, ¿sí? Habíamos llegado a conveniar a un momento de diálogo totalmente distinta que no es la situación de hoy. Hoy aquello que se había conveniado no es reconocido por esta nueva gestión del Ministerio de Educación. Entonces acá aparecen un montón de contradicciones, ¿no? La mayoría de nosotros somos docentes del Estado. Trabajamos en el Estado, trabajamos en los bachilleratos populares, somos las mismas personas y trabajamos del mismo modo, ideológicamente estamos parados en los mismos lugares, ¿no? Y entonces se plantea dentro de la escuela pública, dentro de los centros está el Plan Nacional de Alfabetización, yo estoy en un centro de estos, esto de la inclusión, ¿no? Desde un discurso que después a la hora no es real, digo, cuando no se reconocen los bachilleratos populares, entonces esto de la inclusión e inclusive de pensar una educación diferente termina no siendo real. Entonces a veces lo pensamos, digo, por ahí si uno lo analiza es una cuestión más estadística de a ver cuántos analfabetos más o menos hay en nuestro país o cuántos o cuánta gente incluimos o no del sistema educativo, y termina siendo una cuestión estadística. Y ahí voy, digo, en esto de los intereses, ¿no? Esto de qué intereses hay políticos y hacia dónde, digo, con la práctica, hacia dónde vamos y a nosotros la estadística es lo que menos nos interesa. Ahora, al Estado sí le interesa la estadística, ¿no?
Estamos discutiendo con Carolina Luján, parte integrante del Bachillerato de Educación Popular Galpón, y con Sebastián Ortiz, parte integrante de la coordinación del bachillerato 11 de marzo, sobre educación. Y como sobre educación se trata, hacemos una pequeña pausa presentándoles un tema que nos agrada mucho, a Mercedes Sosas con Que Vivan los Estudiantes.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia,
caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Recién, Carolina, seguimos discutiendo sobre educación con los bachilleratos de educación popular, con Carolina Luján, con Sebastián Ortiz. Carolina mencionaba sobre una política educativa que tiene que ver más con estadísticas y no con calidad educativa, si cabe el término, ¿no? O en realidad hablar de estadísticas tiene que ver con un tipo de calidad educativa y construir otro tipo de educación que refleje los intereses de más populares o de los trabajadores, los sectores de los barrios, tiene que ver con otro tipo de política. Le quería preguntar a los dos, ¿cuál es la posición? Porque sabemos que el Estado Nacional lleva adelante un plan, o diferentes planes, pero en lo que es educación media, un sistema de educación que es el Plan Fines, ¿sí? Que está regado todos los barrios de Moreno y los barrios de el conurbano morenense, por lo menos, y seguramente en grandes lugares del país, con los planes Fines. ¿Cuál es la posición, le quiero preguntar a los dos, sobre esta política educativa en ese marco?
Yo creo que hay una, al interior, digamos, de quienes diseñan las políticas educativas y demás, estatales, digamos, en este caso, hay una disputa. Me parece que esto que yo mencionaba antes de les estalla que 15, o no se estalla, digamos, que 15 millones de personas no hayan terminado su escuela y demás, pone las claras la falta de política educativa estatal para todo un sector de la población, y entonces frente a eso se han ido implementando, me parece, diferentes alternativas. Los bachilleratos populares surgimos como momento de ese fenómeno, digamos, y fue un intento de respuesta, y es un intento de respuesta desde las organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y demás populares, de darle respuesta a eso. Me parece que en este último tiempo el Estado Nacional ha intentado dar respuesta a eso, lo intenta hacer como lo sabe hacer, porque eso es el diseño de política educativa del Estado, digamos, intenta con las herramientas que tiene reproducir una lógica educativa que yo creo que es bienvenida, en el sentido de que eso es una necesidad, es decir, que están los compañeros que no terminaron su estudio y que necesitan igualdad de oportunidades, digamos, de poder hacerlo, pero que cuenta con la falencia de que muchas veces, esto que mencionaba Carolina D, está pensado desde la estadística. Yo creo que hay un sector importante de quienes implementan el Plan Fines que lo hacen pensando en bajar la tasa de terminalidad, digamos, de primaria, secundaria y demás, en algunos casos por una cuestión política del rédito que eso significa, en algunos casos por rédito económico. Eso significa que el Banco Mundial te dé créditos, digo, si vos bajas. Entonces parece que hay una búsqueda oportunista de bajar las tasas, y creo que también está la otra búsqueda, en el sentido que la escuela estalla y eso es una realidad que nos compete a todos, digamos, ¿no? En el caso, digamos, de cómo entendemos nosotros eso, creo que pensarlo de una estadística es un problema, digamos. Si está pensado, si el Plan Fines, lo que termina dominando dentro del Plan Fines en este caso, o de cualquier política educativa de adulto, es el hecho de otorgar títulos por el mero hecho de otorgar títulos, se va a chocar con la realidad. ¿Por qué? Porque después el mercado laboral no va a aceptar eso así, digamos. Entonces, cuando cada vez más vemos que los pibes terminan la escuela primaria sin saber leer y escribir, y en vez de aceptar la realidad y poder discutir qué se hace frente a eso, nos tapamos los ojos y hacemos como si eso no sucede, creo que eso te genera, en el mediano y largo plazo, mayores inconvenientes. Nosotros entendemos que, sobre todo, cualquier hecho educativo, pero en este caso, digamos, particularmente en la educación de adulto y demás, por todo esto que venimos contando de las organizaciones sociales, sindicales y demás populares haciéndose cargo del problema educativo, nosotros entendemos particularmente que en este caso, el hecho educativo tiene que servir para organizar comunidad, tiene que dar como resultado mayor comunidad organizada. Si no da como ese resultado, no cumple su función y, por lo tanto, le va a pasar lo mismo que a la escuela, que es que estalla, implosiona, digamos, ¿no? Porque estallan las aulas en este momento.
Carolina.
Sí, nosotros, bueno, lo venimos discutiendo bastante hacia adentro de la organización y del bachillerato y con los compañeros estudiantes, porque digo, una de las propuestas del Estado en las mesas de negociación con esto del reconocimiento de bachillerato fue abran fines, ¿no? Entonces, pensar desde ahí, primero pensar los fines como la precarización del trabajo, porque los compañeros que están dando clases en fines cobran muchísimo menos que un profesor, están contratados por meses. Y esto de la modalidad semipresencial, esto de que la gente vaya dos veces por semana y que no permite un proceso de construcción del conocimiento, que es lo que nosotros planteamos desde la educación popular, mucho menos esta cuestión del vínculo, de la dialéctica, de todo lo que tiene que ver el proceso asambleario. O sea, todo ese proyecto se desdibuja absolutamente. Y después pensar esto de, digo, pasó en primaria, la devaluación de los títulos, que es un poco lo que planteaba el compañero. Hay 3 o 4 CENS en Moreno y se viene peleando desde adultos, soy docente de adultos, hace muchísimos años la apertura de CENS y no se abrieron, nunca. Y se abrieron 78 fines en Moreno al cabo de 3 meses. Entonces, si esto no tiene que ver con el recorte presupuestario, es poder pensarlo, si esto no tiene que ver con una cuestión estadística de... Que disminuya el índice de gente que no hizo terminalidad. Y es real que con este proceso, o sea, no hay un proceso educativo, realmente no lo hay, con esta semipresencialidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente después quiere acceder a una carrera, a seguir estudiando y demás? A nosotros es totalmente contradictorio la propuesta del bachillerato popular, o sea, lo que nosotros proponemos como proyecto pedagógico en cuanto a metodología, al trabajo con los compañeros, a la cuestión asamblearia, a la construcción del conocimiento, es totalmente contradictorio. Y también esto de la precarización del trabajo, ¿no? Esto pasa en alfabetización. Los docentes de alfabetización no cobran lo mismo que el maestro de adultos que trabaja en una escuela. Y hay 4 escuelas de adultos nada más en todo Moreno. Entonces, esto es para pensarlo, ¿no?
Lamentablemente ya tenemos que estar cerrando el programa, nos vamos quedando sin tiempo, pero nos vamos quedando con muchas cuestiones para pensar, para resolver. En esta discusión sobre educación, en esta discusión que fue sensibilizar un territorio para poder incorporar a un sistema político o a otro sistema político, a un sistema de relaciones sociales o a otro sistema de relaciones sociales, a las grandes mayorías, es que nos permitimos discutir y echar algún grado de luz a nuestras ideas, por lo menos sobre educación. Algunos datos que nos surgieron de la charla: 15.300.000 argentinos o habitantes de la Argentina que no tienen terminada su secundaria, que por otro lado es obligatoria por ley. 3% de analfabetos en el distrito, lo que habla de 20.000 habitantes de Moreno que no saben lisa y llanamente leer y escribir. Una postura que lo único que pretende, o por lo menos pretende en algún un alto grado, es bajar estadísticas, bajar tasas de deserción para ser beneficiario de una u otra cuestión, pero no beneficiar a aquellos que transitan por la educación popular. ¿Es esto lo que alguna de las ideas que pudimos recoger sobre la charla con Sebastián Ortiz, de la Coordinadora por la Batalla Educativa, y Carolina Luján, por la Coordinadora de Bachilleratos en Lucha? Yo digo, hasta acá, Mariano, ya se acercan las 9 de la noche. No queremos despedirnos antes sin decirle a Carolina que nos invite a una discusión en este mismo sentido, ¿no, Carolina?
Sí, se va a hacer una jornada de debate sobre educación popular el miércoles 31 a las 11 de la mañana en el Instituto Ricardo Rojas, a cargo de la docente Norma Michi. Así que, bueno, los invitamos a todos.
Muchas gracias.
Bueno, Carolina, desde ya muchas gracias, lo mismo para Sebastián. Estamos ya terminando este tercer programa de Guión del Medio, este repaso por la construcción de los grandes grupos económicos y que, como digamos, ya nos dimos cuenta, la última parte tiene que ver con la construcción propia, es decir, deconstruimos todo el relato de los grandes grupos económicos representados en Clarín y La Nación para, es decir, no solamente criticarlos con el solo hecho de criticar, sino teniendo un relato propio, es decir, teniendo una propia construcción de nuestra propia historia como laburantes. Así que, José,
Nos despedimos. Muchas gracias, Sebastián. No,
gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas
a
gracias,
ustedes.
Carolina. Bueno, hemos hecho este tercer programa del Guión del Medio, en la conducción Mariano Fontana, José María Dún, en la operación técnica, como siempre, Matías, y en la producción Eduardo Rodríguez, Sebastián Morrison y Vanina Farías. Hasta la semana que viene, en esta forma de deconstruir un relato que cada vez es menos hegemónico.
Patria, tengo fe, viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores.